check 1 1 2. Okay, let's begin.
Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo, Raíces de Saúco, otro miércoles más desde la emisora comunitaria de Leganés. Hoy os vamos a traer un patiburrillo de cosas. Como ya sabéis que cuando no tenemos un tema central grande mezclamos mucho de todo, así que habrá mucha variedad. Empezaremos esta vez solo con noticias estatales porque queríamos darle más tiempo a otras secciones, así que posteriormente seguiremos con la sección de guerrilla laboral, una sección nueva, a ver qué tal nos sale. Otra también, que se llama sección de prensa revolucionaria, y nuestra habitual sección de liberación animal, que hoy va a tratar un poco sobre los mitos del veganismo y de por qué no hay que comer vegetariano, qué dice la gente y excusas que se ponen, ¿no?, para no empezar con el vegetarianismo para que se deje ese sufrimiento de lado, como es el sufrimiento animal, ¿no? Aparte de una receta que os traemos también, así de nuevas, en la sección de liberación animal. Por último, bueno, antes de nuestra sección de guillotina, que tenemos todas las semanas, también va a haber una conexión que intentaremos hacer con Radio de la Casa Incendiada, de Radio ELA, para hablar sobre una jornada de pedagogía de En la fila de atrás, que van a llamar aquí a preguntar a nuestro compañero Chelu. Y bueno, os daremos algunas convocatorias, como siempre, y poco más. Así que esperemos que os guste el programa de hoy. Os dejamos con las noticias.
Buenas tardes. Pues desde la sección de noticias estatales, esta tarde vamos a hablar de la campaña de scratches y de la sentencia de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia, respecto al tema de los desahucios. Y bueno, empezando un poco a hablar al tema de los scratches, que significa básicamente el perseguir a los diputados, allá donde vayan, es una medida, ¿no?, para hacer presión a los diputados que van a votar en la próxima ILP en el Congreso. La campaña, bajo el nombre Hay vidas en juego, ha empezado, para mi opinión, una magnífica idea. Ha empezado con el envío masivo de 200.000 correos electrónicos a los diputados para saturarles el ordenador y los móviles, exigiendo la aprobación tal cual se ha firmado la población, 1,5 millones de firmas, ¿no? Y bueno, aparte de lo virtual, también están persiguiéndoles como hicieron en el Hotel Ritz el pasado lunes 11 de marzo, en el acto de apoyo a Rajoy a Cospedal. Debe ser que está deprimida la pobre, ¿no? Y hablando de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que ha sido favorable a los desahucios por ser las hipotecas cláusulas abusivas, como puede ser a lo mejor la de iniciar un proceso de desahucio por deber un mes o intereses de demora del préstamo inicial, un 18%, lo que nosotros conocemos como intereses de demora, ¿no?, cuando pues, debido a otros motivos no puedes pagar tu hipoteca. El Gobierno español ha estado esperando esta sentencia para decidir qué hacer con la ILP. Está claro que no quieren conceder el carácter retroactivo, pues son muchas las familias a las que tendrían que devolverles, cosa que cancelar la deuda. Y el Tribunal Europeo, pues técnicamente con esta sentencia tampoco es que diga nada. Simplemente obliga, o sea, da un poquito de alas a los jueces para poder tener criterio propio a la hora de juzgar si una cláusula es abusiva o no. Hace gracia, ¿no?, ver cómo está Europa, la misma Europa que nos pide que nos dice que tenemos que trabajar más años porque para asegurar la viabilidad de las pensiones, la que dice que hay que flexibilizar el mercado laboral, la que nos pide y exige que no suban impuestos, privaticemos lo que está en manos del Estado y muchas barbaries que todos conocemos, ¿no? Sea la que dé alas a los jueces para poder declarar algo injusto e inmoral cuando es injusto e inmoral. Ha tenido que ser la Europa austera y dictatorial la que decida qué es correcto y qué no. Suponemos que con la próxima ley antidesahucios, que previsiblemente se aprobará, con muchas enmiendas y maquillaje que supondrá la decoración de una buena intención por parte de la ciudadanía, el Gobierno se echará flores diciendo que son ellos los gobernantes de España y la justicia europea los que han solucionado, entre comillas, este problema social. Desde aquí decimos que mentira. En caso de aprobarse tal cual se ha firmado, el triunfo sería de todas las familias desahuciadas que han luchado por sus casas y defendiendo sus vidas y sus derechos. Y pese a que la ILP no es perfecta, no evita un desahucio y su posterior trauma al no tener techo, sí que es una gran victoria y un gran paso para la clase trabajadora. Y no porque lo diga el Tribunal Europeo, sino por la larga lucha que han mantenido los compañeros de la plataforma de afectados por la hipoteca, pues contra antidisturbios, contra banqueros, contra el temporal y el gran tejido social y reivindicativo y el cambio de mentalidad que han conseguido distribuir, ¿no?, por todas o casi todas las cabezas. Así que desde aquí, desde Raíces de Saúco, un abrazo, seguimos en esta larga lucha y que, como decís vosotros, si se puede pero no quieren, lo cambiaremos y diremos si se puede aunque no quieran.
El rector de la Universidad de Salamanca veta una ponencia de Alfon en el campus. Hernández Ruiz Pérez no cree que el joven de Vallecas sea persona de relevancia en cuanto a criminalización de movimientos sociales. La negativa llega después de que un colectivo nazi colgara su denuncia en un periódico local. El 15 de enero de 2013, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorgó a la compañía Petroleum Oil Gas España, filial de gas natural, Fenosa, la declaración de impacto medioambiental requerida para llevar a cabo un proyecto para la extracción y acumulación de hidrocarburos en el entorno del Parque Andaluz de Doñana. El Gobierno central ha dado el visto bueno a la construcción de un gasoducto en Doñana, Huelva. Las consecuencias más evidentes son la contaminación del subsuelo, acuíferos y pérdida de la biodiversidad en muchos casos de especies amenazadas, además de los múltiples impactos imposibles de cuantificar en estos momentos. El pasado 9 de marzo, los agentes de la policía de Nueva York asesinaron a Kim Akinmani, Kiki Gray, delante de su casa en East Blatchford. Los asesinos de uniforme describen a un chaval de 16 años apuntando hacia ellos con un revólver de calibre 38. La versión de distintos testimonios desmiente las presencias del arma, que de todas formas la policía consiguió colocar en lugar del tiroteo. Kiki es acribillado a tiros y morirá en el hospital. La detención se encuadra en el programa Stop and Freaks, un rastreo de los barrios vertedero del subproletariado, registros corporales integrales formalmente en búsqueda de armas de fuego. Por 3 noches consecutivas, algunos de estos barrios en el área metropolitana de Brooklyn se han rebelado contra la policía, contra sus prácticas racistas y opresivas, contra su violencia asesina. El Estado mexicano, que señaló de mentirosas a las mujeres de supervivientes de la tortura sexual durante la represión en Atenco y Texcoco en 2006, ahora busca dar disculpas y lograr una solución administrativa por las acciones que son parte de su fracasada estrategia por frenar la organización de abajo y de la izquierda. Ellas lo rechazan y reiteran que seguirán con su demanda de justicia, que va más allá incluso de las acciones jurídicas. Nunca fuimos víctimas. Somos sobrevivientes, llenas de esperanza, mujeres de Atenco.
y estrenamos Guerrilla Laboral. En esta primera entrega de esta nueva sección, que se basa prácticamente en el método para putear a tu jefe, hablaremos de métodos que te vendrán muy bien, tanto si sufres mobbing o acoso, como si no lo sufres. Ante todo y como punto número cero, queremos dejar claro que desde Raíces de Saúco no nos oponemos a los comités de empresa, delegados sindicales, elecciones y todas esas vainas que se inventa el Estado para domesticar el sindicalismo. Y creemos en las asambleas de trabajadores y en que nadie te representa, sino que te representes tú. Y bueno, como punto número uno, lo primero que debes hacer para putear a tu jefe o encargado es básicamente lo que viene a ser ir lento, ralentizar el ritmo. Esto particularmente le saca bastante de quicio y en caso de sanción y posterior juicio, si recurres a la sanción de empleo y sueldo, que es lo que normalmente debes hacer siempre, vamos, mejor dicho, es muy difícil que puedan demostrar que pues, baja el ritmo. Este punto se puede decir que es prácticamente indispensable como arma en tu batalla laboral. Como punto número dos de esta sección, primera sección de guerrilla laboral, siguiendo un poquito el punto uno, si te sancionan de empleo y sueldo, por ejemplo, por motivos económicos que van contra tu voluntad, o te sancionan o te bajan el sueldo, pero la voluntad de tu jefe es seguir viniendo con un Mercedes que llena el depósito a costa tuya, pues empezamos con el segundo punto, le podríamos llamar el punto de boicot, que también va a estar presente en todas las secciones. Y como primer punto de boicot que os vamos a dar hoy, les llamaríamos los clientes cabreados y proveedores. O como segundo punto, el rumor de la quiebra. Apunta las direcciones del correo de los clientes y proveedores de la empresa como arma, escribiéndoles, mintiendo sin exagerar, comentando que la empresa no paga a sus trabajadores, aunque los pague, y que está en suspensión de pagos. Esto viene bastante bien a los proveedores, que cancelan los pedidos que tengan con la empresa, y le vendrá muy mal a tu jefe, que tendrá que desmentir el escrito y dar explicaciones. Los clientes tendrán cierto resquemor por hacer negocios con una empresa que está medio en quiebra y que no les puede garantizar una posible garantía de un producto, ¿no? Y como punto número tres y último de hoy, tenemos el mil anuncios. Y no hablamos de la web de anuncios, sino del anuncio indiscriminado de perritos, gatitos, coches de ocasión, teléfonos de contacto íntimos, en fin, lo que anuncios falsos, pero que sean creíbles, con el número de tu jefe, encargado o cualquier superior que te toque la moral. Que se fastidien cuando les amartille el teléfono en busca de perritos o gatitos o de coches que les piden precio. Y bueno, ha sido breve hoy, el próximo día lo haremos con un poquito de música y más animado, y bueno, pues llega a su fin esta sección. Así que ya sabéis, sigue las tres normas básicas, ve despacio, no tengas prisa. Mil anuncios, que vienen muy bien, y cabrea a los clientes, a los proveedores, que así puedes asegurar que tu jefe se cabrea. ¡A la lucha, mis guerrilleros!
Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción para dar paso a la sección de liberación animal, que se llama Go Vegan Go, de Igual a Igual.
Me dicen que un león me comería a mí. Me dicen que sin carne me voy a morir.
Y bueno, hoy en nuestra sección de liberación animal hemos querido pues desmitificar y darles con un canto los dientes a esos que ponen excusas, a aquellos y aquellas que ponen excusas, pues con todo lo que tiene que ver sobre la liberación animal, ya sea en vestimenta, en comida, en experimentación. Y bueno, la verdad es que son muchas excusas las que plantean estos seres, porque bueno, hemos estado mirando algunas páginas. Creo que en Rebelión Animal había una parte que pues directamente ponía las típicas preguntas, ¿no?, que te suelen decir cuando eres vegano y no comes ningún producto de origen animal ni vistas con ellos ni nada. Y bueno, pues por ejemplo, ¿qué pasa con las plantas?, ¿no? Es una de las preguntas más usadas, ¿no? Pues que si ellas, pues que también sufren, que por qué comemos plantas y animales no. Pues bueno, no hay razón alguna para creer que las plantas sienten dolor. Básicamente por la ausencia del sistema nervioso central, las terminaciones nerviosas y el cerebro. Si un ser siente dolor, utiliza algo para apartarse de ese dolor. Las plantas no hacen eso, o sea, la capacidad de sentir dolor de las plantas es algo superfluo y lógico, ¿no?, que lo que es el contexto evolutivo pues no cabe. También se pueden, o sea, que tampoco es desmitificar a aquellos que, por ejemplo, son frugívoros o bueno, otro tipo de forma de vida, ¿no? Pero sí que tenerlo presente que siempre es una excusa, ¿sabes?, que se suele poner y bueno, es muy fácil de poder rebatir, ¿sabes?
Y además también este tema no solo tiene el hecho de que las plantas no sientan, sino que curiosamente cuando te comentan algo sobre las plantas también cabe pararse a pensar qué tipo de contaminación lleva a cabo la explotación animal, ¿no?, en el mundo, donde es el mayor contaminante de emisiones de CO2 en todo el mundo, incluso más que automóviles y fábricas y de todo. Todos los residuos que deja, las defecaciones de la industria ganadera y tal, que contamina muchísimo más, ¿no?, que cualquier, a lo mejor cualquier campo utilizado para que esos propios vegetales que allí se cultivan, en vez de ir directamente a comer a las personas, van al ganado y el ganado a las personas, lo cual hace que sea una mucha menos cantidad y haya que explotar mucha más tierra y destrozar muchas más plantas para hacerlo. Que además es un poco el añadido, ¿no?, de que los que se preocupan por las plantas ni siquiera se paran a pensar en esto.
Y todo lo que se tira. Bueno, otra cosa es, por ejemplo, eso que dicen de que está muy bien que creamos en la liberación animal, pero que nosotros no podemos decirle a los demás lo que tienen que hacer. Bueno, sí, o sea, podéis pensar que los animales tienen que ser sacrificados, que los negros deben ser esclavizados o las mujeres golpeadas, pero eso no significa que tengáis derecho a poner en práctica vuestras creencias. Otra de las cosas es, pues como los animales no razonan, no entienden de derechos, no siempre respetan nuestros derechos, entonces ¿por qué deberíamos aplicar nuestras ideas morales en ellos? Bueno, pues esto es tan irrelevante como la inhabilidad de un niño o una persona con retraso mental o con diversidad funcional, ¿no? O sea, usualmente los animales no poseen la habilidad de cambiar su comportamiento, pero el ser humano sí que tiene la capacidad de escoger entre una cosa u otra, ¿no? Y para eso precisamente nos anda la puta cabeza. Está muy mal, ¿no? Ahí, o sea, nos da mucho que pensar esto de tener el raciocinio y la moralidad y eso, pero vamos, o sea, es una de las cosas que sí que nos hacen nos hacen patentes, o sea, para que podamos seguir, o sea, para que podamos pensar y difundir nuestras ideas, ¿no? Como una de estas cosas, como la liberación animal.
Y que también a lo largo de la historia hemos visto, ¿no?, como cualquier discriminación se basa en la superioridad de uno sobre otro. Es decir, igual que se demostró que los esclavos no eran menos que las personas que les esclavizaban, o cualquier raza no es superior a otra, o cualquier tipo de discriminación, la mujer no es inferior al hombre, por supuesto no queremos comparar a los animales con los mismos derechos que podamos tener las personas en cuanto a una sociedad formada, pero sí al derecho a la libertad y al derecho a vivir, que es el único derecho que ya no es que les otorguemos, sino que ellos tienen por existir en este planeta, ¿no? Y eso se reduce cuando viene el humano y se pone a matar animales en 63.000 millones de muertos al año de animales que están muriendo, que es el mayor genocidio que se ha dado en la historia y que es uno de los que menos se habla en cuanto a temas de discriminación, ¿no?
Bueno, otra de las cosas es que es imposible, ¿no?, evitar usar todos los productos de origen animal. ¿Cuál es el punto medio, ¿no? Que todo conlleva a lo mismo. Pues claro que lo tenemos en mente, que todo conlleva a la rueda del capitalismo, es una de sus artimañas, ¿no? Es una de sus de los lazos de las redes que han salido, ¿no? La explotación animal, el especismo. Tenemos claro que es imposible, ¿no? Vivir esta vida sin causar ningún daño, ¿no? Porque todo lo que nos rodea es mierda y destrucción. Pero sí que creemos que ser coherentes lo más posible a lo que piensa tu cabeza y tu corazón, pues es lo que tiene que ser. Y si tú piensas que está mal, pues uno te informa y luego ya pues haces todo por lo que conlleva a las demás cosas, por la liberación animal, ¿no? Bueno, otras son que muchos otros animales usados para comida, pieles o experimentación son criados con ese propósito, ¿no? ¿Qué es el ser criado con ese propósito? Bueno, ahora todo mismo lo hacen con, todo en esta vida lo hace con probeta, ¿no? O sea, han creado perros, han creado todo tipo de animales, han creado todo tipo de alimentos, han creado todo tipo de todo. Han creado hasta personas, yo creo, ¿sabes? Nos crean nuestra propia mente con esta sociedad, ¿no? Que te dan todo hecho. Pero que una cosa, o sea, porque crean, o sea, un mono, como cuando tú eras pequeño, ¿cómo te lo imaginas, ¿no? En la selva, ¿no? Pero también utilizan monos para experimentación y lo han creado para ellos. O sea, que esa excusa no... O sea, pues claro que hay de todo en esta vida, pero que lo que está mal, ¿sabes? Y... Joder, que hay tantas cosas.
Y de esto decir, sobre todo, ¿no? Que es mucho el tema de las tradiciones, ¿no? De si se ha hecho toda la vida, de pues siempre nos hemos alimentado así. Creo que hay muchas cosas a lo largo de muchos años que se han ido haciendo y se ha visto que no por ello tienen que ser respetadas y todo tiene que ser cuestionado. Y más cuando estamos hablando de asesinar y estamos hablando de ya no solo el consumo de carne como podría ser caza un animal cada 3 semanas hace muchísimos miles de años para sobrevivir, sino la macro masacre que está habiendo hoy en día. Y bueno, todo lo que hay detrás de ella, ¿no? Y ya hemos dicho el número de víctimas, ¿no? Que es bastante escalofriante. Y que esto, cuestionarse esto, sabemos que es difícil, es una tradición muy arraigada, pero es que hoy día las alternativas son tantas que es un poco de risa decir que no vamos a estar bien alimentados, ¿no? Y que es otro de los grandes mitos también de esto, ¿no?
Sí, aquí justo estaba leyendo una de las preguntas que es lo que estás diciendo, ¿no? El vegetarianismo es una decisión personal, ¿no es así? ¿Por qué está tratándose de imponer a todos los demás? Pues no, o sea, es que es eso, desde un punto de vista moral, ¿no? Las acciones que lastiman a otros no son cuestiones de decisión personal, o sea, el asesinato, el maltrato de menores, la crueldad hacia los otros animales son conductas inmorales, o sea, todo conlleva a lo mismo. Lo que pasa es que no lo han planteado en esta sociedad como algo que se tenga que hacer, como la moda que se tenga que hacer. Pues claro que hay mogollón de vegetarianos que lo hacen por moda o por estar más delgados o lo que sea, ¿sabes? Pero el fondo es que son seres vivos que buscan libertad, o sea, animales que buscan libertad y quieren ser libres como tú y como yo. Y bueno, había otra que si los animales matan a otros animales para comerlos, entonces, ¿por qué nosotros no deberíamos hacerlo? Bueno, tú bajas al supermercado con tu dinero a comprarte tu cacho de carne que ya te la han cortado. El león está en la selva tranquilamente y se corre mogollón de... Bueno, el león no, la leona. se corre un mogollón de kilómetros, ¿sabes?, a cazarse lo que se quiere comer, o sea, lo que necesita comerse, porque en la selva, bueno, en África no hay muchas verduras y todo eso, que digamos yo, o sea, es carnívoro por naturaleza y él lo hace a igualdad de condiciones. O sea, sí que a lo mejor podríamos, yo personalmente podría respetar un poco más a las personas que lo hacen a igualdad de condiciones, a las personas que no tienen esos recursos para poderse para no contribuir al sufrimiento animal, ¿no? Pero en esta sociedad donde tenemos mogollón de alternativas, donde cada día, joder, afortunadamente más, pues hay un mogollón de gente que se está currando el hecho de, pues no solo lo de lo que hemos hablado, de la alimentación, también con la vestimenta, ¿sabes?, la difusión, pues que hay mogollón de métodos que se pueden utilizar para no contribuir a esta masacre, ¿no?, a este especismo.
Y que además en este argumento hay una simple variante, que es un león, si no se come una cebra, se muere. Nosotros somos omnívoros y podemos comer todo tipo de vegetales sin tener ninguna carencia de ningún tipo. O sea, solo con ello ya no se plantea, como que la comparación no tiene nada que ver, ¿no?, porque no somos el mismo tipo de animal.
Y bueno, pues yo creo que, bueno, podéis miraros en internet, ponéis excusas sobre la liberación animal y podéis encontrar un mogollón de cosas graciosas e interesantes.
Para terminar, decir que se me había olvidado que, bueno, lo que hemos dicho de que la nutrición vegana como que o vegetariana se dice que no es suficiente o que puede haber carencias, no nos hemos metido mucho en esto, pero bueno, hay muchísima información en internet, en vegetarianismo.net, por ejemplo, hay una sección de nutrición brutal, o en el foro vegetariano podéis ver de todo, pero simplemente decir que la Asociación Americana de Dietética o la Organización Mundial de la Salud, dos nombres bastante conocidos en este tema, considera la dieta vegetariana, incluso vegana, suficientemente, o sea, de nutrición total y de aporte energético y de todo tipo, o sea, suficiente y de sobra, incluso a nivel de salud, que tampoco es que nosotros tengamos ese punto de vista, sino más ético, pero también es bastante recomendable, ¿no? Y bueno, ahora compañeros, quería dar una recetilla.
Sí, con esta super canción, si buscáis en internet, ponéis Vegan Style y sale esto. Es una fricada, pero yo qué sé, lo que dice está todo guapo, en verdad, ¿no? Pues eso, excusas que pone la gente y la mujer está muy graciosa ella, pues baila y eso y dice las cosas bien claritas. Y bueno, pues eso, para deciros a todos y a todas los que no os creáis que... los que os creáis, más bien dicho, que comemos solo lechuga y tomate, pues de primeras, esto para vosotros. Y de segunda, pues que sí, que te lo tienes que currar más, tienes que indagar, tienes que pensar, tienes que ser imaginativa, tienes que, joder, pues empezar a cocinar, ¿no? Empezar a aprender, a indagar por el mundo vegano, ¿no? Pero hoy os vamos a dar una receta de torrijas sin sufrimiento animal, de la receta de mi madre. Y bueno, pues de primeras, cueces la leche de soja, o de arroz o de coco, como vosotros queráis. La cueces ahí con cáscara de naranja y de limón, una naranja y un limón más o menos, y con dos o tres ramas de canela. Y le echas azúcar al gusto, depende de qué leche eches, pues estará más dulce o no, así que como os mole de dulce. Y luego cuando esté bien fría, bueno, cuando esté fresquita la leche ya, todo eso que has cocido y todo eso, pues lo dejas enfriar y eso, y bueno, ya aparte has cortado el pan de torrijas, ahí el gordito este, tiene que ser del pan de torrijas, porque la verdad es que sí, yo lo he hecho con el otro y no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, mejor el pan de torrijas. Y cuando esté bien fresquito, pues esas torrijas que has cortado, las mojas en esa leche de soja, pues que has cocido con la cáscara de naranja, de limón y las ramas de canela. Lo empapas bien los trozos de torrijas y luego lo embadurnas bien con lo que es el sustitutivo del huevo, ¿no? Lo puedes hacer con harina de soja, con harina de garbanzo, mezclado con un poquito de leche de soja. Yo lo hago con harina de soja, mezclado con leche de soja. Y es como, o sea, se tiene que quedar como pastoso, pero a la vez liquidillo, o sea, más o menos como el huevo, lo vais a ver vosotros, o sea, y vosotras, cuando lo estéis haciendo. Después de embadurnar en la leche, lo embadurnas en eso y luego la fríes. Si la queréis hacer, si la queréis dejar así, cuando las has frito, haces aparte un un mejunje ahí de canela y de azúcar y las embadurnas otra vez y las dejas ahí para comértelas. Y si quieres hacer un... las quieres dejar en Amníbal, pues tú estás azúcar en la sartén, ahí como tú estás azúcar y luego le echas leche de soja o leche de lo que quieras y de avena o de lo que queráis y pues eso va a ser el Amníbal, o sea, también al gusto. Y pues listas las torrijas, así podemos también poner un poco los dientes largos a todos los colegas que sus madres les han hecho unas torrijas de puta madre en estas épocas. Así que nada, que disfrutéis y que la liberación animal será ahora o no será.
Y bueno, hablando de excusas, ahora vamos a poner el tema de excusas de Producto Interior Bruto, que es un tema que nos gusta mucho porque dice muchas verdades sobre el tema que acabamos de hablar.
Si sabes que comer animales es innecesario y que hacerlo genera sufrimiento, muerte y destrucción. Si sabes que hay alternativas y que es mucho más sano para ti, más sano para ellos, más sano para el planeta entero. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué? Si sabes que todos los seres vivos queremos vivir libres y no serlo es el mayor motivo de rabia y frustración. Si sabes que jaulas y cadenas son fuentes de tristeza que matan los sueños y que ahogan las ganas de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué? Si todo está tan claro, ¿por qué te cuesta tanto aceptar que todas tus excusas jamás podrán tapar la realidad? Que comes carne por instinto, no te lo crees ni tú, el rollo de la evolución. No te lo crees ni tú que somos seres superiores. No te lo crees ni tú que los animales no sienten. No te lo crees ni tú, tus propias excusas. No te las crees ni tú, tus propias excusas. No te las crees ni tú. ¿Y por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué?
Guillotina, sí señor, la guillotina.
¿Por qué no te callas?
Hay más asuntos. Se abre una investigación para determinar por qué la patrullera de la Guardia Civil chocó contra la patera, provocando el vuelco de la embarcación donde iban 25 personas, de las que 17 fueron rescatadas con vida. De momento, solo ha aparecido un cadáver de una de las víctimas mortales de este naufragio en la madrugada de ayer en Lanzarote. Hoy se han realizado batidas entre Lanzarote y Fuerteventura, pero de momento nada se sabe de los otros 7 desaparecidos.
Y es que estas aproximaciones son muy delicadas y más de noche. Los nervios de los ocupantes de la patera y un fallo de cálculo en la maniobra pueden acabar en tragedia. En esta ocasión, un fallecido y 7 desaparecidos. Además, otro inmigrante se encuentra hospitalizado en Gran Canaria con traumatismo cráneoencefálico.
Pues la guillotina de esta semana va dirigida, ¿no?, para la jueza Ángela López Juste, que dijo lo siguiente.
El accidente se debió a la culpa exclusiva del patrón de la patera, quien realizó dos maniobras de giro a la derecha, además de soltar el timón, lo que provocó que la patera interceptara la trayectoria de la patrullera de la Guardia Civil, que nada pudo hacer para evitar la colisión.
Bueno, estos hechos ocurrieron el pasado 13 de diciembre en Lanzarote, cuando una patera de 25 inmigrantes marroquíes supuestamente chocaba contra una patrullera de la Guardia Civil, provocando un muerto y 7 desaparecidos. El auto dictado por la jueza el pasado 22 de febrero, cuando ya se había incorporado el vídeo que mostraba y que ha salido en algunos medios de comunicación y en redes alternativas, que mostraba cómo la embarcación de la Benemérita chocaba a posta y hundiendo la patera debido a la colisión. Este vídeo supuestamente exculpa a los asesinos xenófobos de la Guardia Civil de dichos homicidios, echando la culpa al patrón de una patera. ¿Las pateras tienen patrón? Es la pregunta que me hago yo particularmente. Y bueno, pues yo particularmente no lo sabía y creía que había que poseer algún tipo de título o algún tipo de algo. Y si miras en un diccionario, te dice que aparte de tener que poseer un título, un patrón se considera tal cuando dirige una embarcación mercantil o que transporta un tipo de material por mar, o cuando, por ejemplo, un barco es pesquero, no una patera. Una patera no necesita patrón, vamos. Así que desde la guillotina de este miércoles recomendamos a Ángela López Juste que se lea un diccionario antes de su muerte y a los guardias civiles que se vigilen las espaldas.
Bueno, y ahora vamos a, como hemos anunciado al inicio del programa, vamos a hacer una conexión con los compas de la Casa Incendiada, de Radio ELA, que durante su programa de hoy están presentando las jornadas que va a haber este próximo fin de semana, Aprender Fuera de las Jaulas, en las que hay diferentes charlas y diferentes actividades, bastante interesantes todas ellas, y bueno, nos van a llamar ahora para hacernos alguna preguntita y para preparar todo el rollo técnico que tenemos que hacer aquí con los teléfonos y la mesa de mezcla. Vamos a poner una canción y pues bueno, vamos allá.
It's never safe for us, not even in the evening, 'cause I've been drinking, not in the morning, where your shit works. It's always dangerous when everybody's sleeping, and I've been thinking, can we be alone? Can we be alone? When will we get the time to be just friends? When will we get the time to be just friends? And no, I'm not ashamed, but the guilt will kill you if she don't first.
Este audio que acabamos de escuchar está extraído de la pieza documental La Educación Anarquista, la Escuela de la Anarquía, que se proyectará el domingo 24 en estas jornadas de las que venimos hablando, las jornadas Aprender Fuera de las Jaulas, y después de la habrá un par de proyecciones, también se proyectará el paradigma de la educación, y después habrá una reflexión colectiva sobre las limitaciones y posibilidades de la pedagogía libertaria a cargo del colectivo En la Fila de Atrás. Vamos a establecer una conexión con los compañeros del programa Raíces de Saúco, en la emisora comunitaria Eco Leganés, para que nos cuenten sobre esta reflexión colectiva. Hola, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Mario? ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? Estáis en directo, ¿no?
Estamos aquí, os estábamos esperando.
Para cerrar el programa, pues os llamamos para que nos contéis un poco sobre esta charla, nuestra reflexión colectiva sobre limitaciones y posibilidades de la pedagogía libertaria. Para empezar, si te parece, hablamos sobre las limitaciones.
Vale, bueno, antes si me dejas un poco el por qué reflexión colectiva, ¿no? Para, desde La Fila de Atrás intentamos ir romper con la dicotomía de ponente y público, ¿no? Para dar generar ese espacio de aprendizaje colectivo, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? De que no solo se aprende en las escuelas, en las universidades, sino que también en nuestros centros sociales ocupados pueden ser un buen lugar donde aprender de forma colectiva, ¿no? Y limitaciones, ¿me preguntabas?
Sí, por empezar por un punto de partida.
Vale, pues bueno, en cuanto a limitaciones, pues tal vez la primera sea de definir las diferentes tendencias, ¿no? Que nos encontramos dentro de la pedagogía antiautoritaria y saber cuáles son las funciones, ¿no? que buscan con la escuela. Eso puede que solamente en eso ya entremos en un debate ahí bastante, bastante interesante en cuanto a que no nos pongamos de acuerdo en si hay que politizar o no al alumnado, ¿no? O creemos en el libre desarrollo de las peques y de los peques, ¿no? Después también, pues bueno, limitaciones, una, yo creo que la más evidente es la viabilidad económica en cuanto a que construir una escuela libre, una escuela libertaria en una ciudad como Madrid, pues supone que sea bastante difícil, cuando no imposible. También el considerar que al tener que las familias poner dinero cada mes, pues eso puede limitar el acceso para muchas peques y muchos peques, ¿no? Y lo que supone de autoexplotación por parte de las profesoras y de los profesores, ¿no? Y otra sí que se me ocurre de limitaciones puede ser que si se quiere que las peques y los peques en algún momento sigan o decidan libremente seguir estudiando en el instituto, en la universidad, pues se va a tener que asumir los contenidos que marca el Estado en el currículum oficial, con lo cual aunque se hayan trabajado los contenidos que de forma autodidacta o que el grupo de personas adultas hayan considerado más oportunas, en algún momento se va a tener que estudiar lo que dice el Estado para entrar por medio de selectividad, para entrar por el examen de mayores de 25 en la universidad, para entrar a los ciclos, etcétera, etcétera, ¿no?
Tampoco queremos centrarnos mucho en los contenidos, y hay unas pequeñas pinceladas para que incitar sobre todo al oyente que acuda el domingo a estas jornadas. Por un lado estarían estas limitaciones y las posibilidades de la pedagogía libertaria, ¿cuáles serían a grandes rasgos?
Pues posibilidades, sobre todo el tener la capacidad de las escuelas libertarias de buscar personas con una conciencia de clase, y es en el ámbito más político, y después pues generar personas no sumisas, como entendiendo la escuela como un centro de adoctrinamiento y de sumisión, preparando para el capitalismo, y bueno, y el trabajar sobre todo la autoridad, ¿no? En relación a cómo nos relacionamos, personas adultas y peques, y las peques y los peques entre sí, ¿no?
¿Qué ejemplos de proyectos hay ahora mismo dentro de la pedagogía libre que estén funcionando de una manera estable ahora mismo en el Estado español?
Pues bueno, yo creo que bastantes más de los que
de los que pensamos, ¿no? Sobre todo en cuanto a grupos de crianza, escuelas libres, en todo el estado hay bastantes. La zona de Cataluña, todo el Mediterráneo hay bastantes. Aquí en Madrid, pues bueno, también las compas y los compas de Jardín Pirata, Tartaruga, alguna escuelita que se está abriendo por ahí. Y
perdona, os escuchamos bastante bajito, no sé si
¿sí?
podéis
vale.
subir la señal o acercarte
sí, sí,
al
sí,
micrófono,
sí.
porque es que como que cada vez escuchamos más.
Vale. Pues eso, como decía, que sí hay bastantes proyectos, pues uno de los referentes es Paideia, ¿no? Que rompe un poco con la tendencia de escuelas libres, ¿no? Pero lo que sí que hay una carencia es en escuelas antiautoritarias que se centren en la etapa de primaria, ¿no? Casi todos los grupos de crianza, escuelas libres, se centran en educación infantil. Y Paideia de las pocas, y si no me recuerdo mal, la de La Pinya, que sí tienen alumnado con la edad que el Estado considera educación primaria, y en el resto de escuelas libres hay alguna PEC o algún peque que sí tiene más de 6 años, pero también eso ya encuentra las limitaciones de que si el Estado puede ya empezar a meter caña porque se considera que no están escolarizadas o tal, ¿no?
Queríamos aprovechar también la conexión con vosotros para dar un poquito de difusión a un encuentro pedagógico antiautoritario que se está organizando. ¿Nos puedes contar sobre este encuentro?
Sí, pues bueno, eso es a partir de una charla que se hizo en el Ateneo Libertad y Hortaleza, pues surgió la idea y pues varias personas de ahí del Ateneo y de la fila atrás nos hemos juntado para el domingo 14 de abril de 12 a 6... En el propio Ateneo Libertad de Hortaleza, pues intentar juntarnos, no para que haya charlas o debatir sobre pedagogía, ni de recortes, ni de las posibilidades de la escuela estatal, ni nada así, sino para muchas veces, ¿no?, que hemos estado en charlas y decimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Y pues decir, bueno, pues vamos a generar este encuentro para juntarnos y decir, estamos aquí, y qué capacidades, qué necesidades tenemos y qué ilusiones y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, un poco la idea es juntarnos para hacer cosas, ¿no? Hay más información en Facebook, poniendo Encuentro de Pedagogía Antiautoritaria 2013, y ahí hay un pequeño escrito de presentación que hemos realizado, y pues un poco la idea es eso, ¿no? De juntarnos, intentar coordinar toda la gente que quiera, proyectos que quieran, que sean afines a la pedagogía antiautoritaria y para que surjan pues diferentes proyectos, ¿no? Lo que cada cual proponga y lo que cada cual decida que quiere implicarse, pues desde grupos de aprendizaje colectivo hasta ludotecas, biblioteca pedagógica o las ideas que puedan surgir, pues ahí todas serán bienvenidas para intentar hacer la realidad.
Recordamos a los oyentes que la charla sobre limitaciones y posibilidades de la pedagogía libertaria será el domingo 24 de marzo a partir de las 5 de la tarde después de un par de proyecciones. Esto será en La Cava, calle Tembleque 136. Y para cerrar, ¿qué te parece si nos lanzas alguna recomendación literaria o audiovisual para un poco entender mejor lo que es la pedagogía libre y el oyente ya tranquilamente pueda descargarse o acceder a este tipo de documentos para con más detalle profundizar?
Vale, pues así muy rápidamente, cualquier libro de Paideia, sobre todo La Escuela de la Anarquía y el de 25 años. Después, pues bueno, un poco más hacia la tendencia de escuelas libres, algo de Rebecca Weil con todo el tema del PESTA, y un libro no muy conocido pero muy interesante que se llama El maestro compañero, la pedagogía libertaria, de las escuelas de Hamburgo, que también es bastante interesante.
Bueno, pues con esas recomendaciones finales nos quedamos. No sé si hay alguna cosita que se haya quedado ahí en el aire que quieras comentar antes de cerrar.
No, está bien, Mario. Muchas gracias.
Bueno, pues que ha sido un placer realizar este duplex con
sí, sí,
colegas
sí.
y con los compañeros de Raíces de Saúco.
Ya tenemos ganas.
y bueno, que nos veremos y mucho ánimo con las jornadas.
Venga,
y con el trabajo que estáis haciendo desde en la fila de atrás.
Que vaya bien, un besito.
Un abrazo, hasta la próxima.
Yeah, DJ Sábanas, Ratas Inestables, Scientific. Imagina el crío, 14, 15, ya está en el lío. Su faz no finge, es magrebío, quizá latino. Valiente como el príncipe, aquí no hay píos. Los pájaros volaron ya del nido. Es el segundo de cuatro hermanos. El mayor saldrá de meco en meses. No veas si peco veces. La última vez que vi a su padre fue con 13. Pero a su hermano por el hueco ese no le convences. Espera que se condense, va por de la ducha. Y no deja un hombre en el espejo en favor de una lucha. Si es por saber que estaba allí, por la ventana escucha melodías de Ryan B. Derriba gritos de vecinos que le rayan mil. Son vidas inestables como las ratas. Seres indeseables salen de cloacas. Escapan del acero inoxidable de aquella placa hostil. Es lo que hay, primo, no es todo cual y real. Sino como te plantas la life, vimos. Tanta crueldad que es normal, primo. Pero lo que hay es lo que hay, no. Y nada más, yo, es lo que hay, primo. No es todo malo y real, sino como te planteas la life, primo. Es tanta maldad que es normal, primo. Pero lo que hay es lo que hay, no, no va a cambiar. Imagina al hombre, 40 palos, sujeta un sobre. Sobre el regazo escribe en el borde una calle un nombre. Firma el remitente aunque no pone dónde. Los niños creen que papi estaba en Londres. Es 10 de julio. La gente se prepara para irse de vacaciones. Pero este rubio se lleva preparando desde junio. A currar todo el verano y en septiembre, ¡fium! Todo Western Union. Y aunque le cueste un mundo, él mueve tus palés. Y si comete errores en la obra es una vez. Porque él conoce el resultado, ¿sabes tú cuál es? Ser despedido y volver sin un pavo a Bucarest. Por eso aunque tenga un trabajo, él siempre busca tres. Y llega a casa con las botas, cara de cansancio. Y baja con sus compatriotas a tomarse un par de birras en estos extraños lugares. Es lo que hay, primo, no es todo cual y real. Sino como te planteas la life, vimos. Tanta crueldad que es normal, primo. Pero lo que hay es lo que hay. Y nada más, yo, es lo que hay, primo. No es todo malo y real, sino como te planteas la life, primo. Es tanta maldad que es normal, primo. Pero lo que hay es lo que hay, no, no va a cambiar. La imagino a ella, pone cubiertos, sirve botellas. La ves de lejos, brilla por bella, esta reina negra. Camina a tu mesa y al verla de cerca quedas de piedra como Pompeya. No llega ni a los 18. Pero llegó hasta los madriles para parir desde su tierra en el Caribe. Sus primas desde aquí ven que dando a luz es casi un crimen que te extraditen. Sale del trabajo en ese gadito dominicana en Santo Domingo, ironía máxima. Camina cuesta abajo por Leganitos. Ya de mañana piensa en su niño y suelta una lágrima. Le espera sentadito en ese carrito con su abuela de 30 y pico. Porque huyó de su hogar, su herido al colegio sería distinto. Pero ahí viene el 35 pa' casa ya pechugar. Es lo que hay, primo, no es todo cual y real. Sino como te planteas la life, vimos. Tanta crueldad que es normal, primo. Pero lo que hay es lo que hay, no hay nada más, yo. Es lo que hay, primo, no es todo malo y real. Sino como te planteas la life, vimos. Tanta maldad que es normal, primo.
Bueno, con esta canción Es lo que hay, de Dano, la maqueta de Tensión, de Big Sábanas. Bueno, no sé si habéis escuchado bien la letra, pero es un pepinazo. Y bueno, queríamos recordar con esto que Mohamed Abdalí, un vecino, un amigo, un compañero de aquí de Leganés, sigue preso, sigue secuestrado por el Estado, y aquí en el CIES de Aluche. Y bueno, pues podéis llamarle al número de teléfono 91-322-8556, de 7 y media a 8 y media, de 10 a 1, de 2 y media a 7 y media y de 9 y media a 12 de la noche. Para mostrarles vuestro apoyo y vamos, lo que sea. Bueno, el número interno, porque para, como os dijimos ya antes, para ellos son un simple número, no una persona. Es el 542 y el módulo en el que está es el 4. El blog, podéis meteros en su blog, que es mauritano, www.mauritanolibertad.blogspot.com, o escribir al mail mauritanolibertad@gmail.com para informaros de más si queréis y mostrarle vuestra solidaridad. El próximo 24 de marzo hay una asamblea aquí, está convocada por amigos y vecinos de Moja y por el 15M de aquí de Leganés, y bueno, es para hacer como una red solidaria de apoyo a este compañero. Bueno, nada más, que tengáis presente esto, que lo vamos a tener presente nosotros. Y bueno, a raíz de la canción esta, es lo que hay, es todo malo, pero nosotros no queremos esto, no queremos lo que hay, y vamos a luchar por ello hasta que se acabe, por lo menos, el CIES y toda cárcel viviente.
In hard-time Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city.
Bueno, pues en cuanto a convocatorias, la que acabamos de comentar, la entrevista con los compas de La Casa Incendiada, Aprender Fuera de las Jaulas, que se realizará este viernes, sábado y domingo en diferentes lugares, en la ECO, en el Local Anarquista Magdalena y en la Cava. Y bueno, podéis ver toda la información de las jornadas y de todas las actividades que se realizarán en la página del Local Anarquista Magdalena.
Y bueno, vamos a dar nada más que otra convocatoria, en este caso es una convocatoria local. Mañana 21 de marzo a las 7 en la Libre de Barrio, aquí cerquita en la zona centro de Leganés, abren la ventana del ciclo Ventanas de la Historia, recibiendo a Benito Díaz y Juan Antonio Flores, del libro La Sierra contra Franco. Los historiadores Benito Díaz y Juan Pedro Esteban han llevado a un libro las vidas de los guerrilleros antifranquistas Joaquín Ventas Chaqueta Larga y José Menéndez Jaramago, el Manco de Agudo. Estos guerrilleros actuaron en Extremadura y la provincia de la Ciudad Real, de Ciudad Real, perdón, en la década de 1939 a 1949. Nos vemos allí.
Y con esta cacho de canción de Stevie Wonder, Living for the City, queremos hacer un llamamiento a raíz de una noticia de hace una semanita o así, que el llamamiento viene a ser que todos los bomberos y bomberas de todo el mundo cojan sus mangueras y embadurnen a cada policía, a cada autoridad que haya en cada uno de nuestros barrios. Bombero o no, nos podemos también sumar a ellos, así que pues eso, embadurnar a todos esos capullos y capullas.
Y bueno, aquí termina nuestro programa de hoy, Raíces de Saúco. Gracias por habernos escuchado y nos veremos la semana que viene.